Abrimos el tiempo y el espacio para sus preguntas. Se presentan, dicen a qué medio pertenecen. Buenos días.
Buenos días, soy Sol González de La Sexta. Mi pregunta, leyendo el texto sobre la manipulación del lenguaje y sobre la educación de los jóvenes en el futuro, es saber ahora que en el diccionario se incluye matrimonio con la acepción de la unión de dos personas. ¿Qué les parece esta inclusión en el diccionario como medida de futuro de educación? Quería preguntarle sobre la responsabilidad de los políticos que también menciona en el documento, ahora que en el Tribunal Constitucional se está estudiando el recurso de inconstitucionalidad de la ley del matrimonio. Y perdóneme la pregunta sui generis de mi informativo. No sé si ha tenido oportunidad de leer hoy los científicos que han descubierto una partícula que se le llama la partícula de Dios. Usted ha hablado ahora en su exposición sobre el origen del Sol y de las estrellas y quería saber si este descubrimiento tiene algo que ver con la existencia de Dios mismo. Muchas gracias.
Empezando por esta última pregunta, llama la atención que al menos en el lenguaje divulgativo, los físicos y los cosmólogos hablen mucho de Dios. Y es que llama la atención porque, según se dice, en la ciencia no hay lugar para Dios, dicen algunos. Sin embargo, pues casi en este ámbito se habla casi más de Dios que en otros, ninguno sabe, casi en ningún otro ámbito, en el que el lenguaje sobre Dios estaría en su lugar específico. El lugar específico, no único, del lenguaje para Dios, de hablar de Dios, es la religión y la teología y la espiritualidad. Ahí es donde Dios habla de sí mismo, y solo Dios habla bien de Dios. Igual que para conocer a una persona, pues hay que escucharla. No se puede pretender conocer a una persona sin escucharla. No se puede pretender, con mucha más razón, no se puede pretender conocer a Dios sin escucharle. Y la física no tiene medios específicos para escuchar a Dios. Dios se revela a sí mismo. Sin embargo, es bienvenido que se hable de Dios en la física, con tal de que se hable en sus justos límites, y eso significa que efectivamente el ser humano, cuando busca el origen de las cosas, no puede menos de hablar de Dios, bien o mal. Ojalá que se haga bien, siempre. No puede menos de hablar de Dios. Yo, esto de la partícula de Dios, no sé exactamente en qué consiste, parece que dicen que si no se encuentra esa partícula, se derrumba toda la física. La teología no se va a derrumbar, porque no se encuentra esa partícula. Ni la revelación de Dios se va a derrumbar la física, no sé, tampoco, pero lo dicen las noticias, que está. Y es seguro que también es una metáfora para hablar de ese asunto sobre la masa y la masa unida a la energía. Si puede haber pura energía sin masa. En todo caso, efectivamente, nosotros nos viene bien que se hable de Dios en cualquier sitio, que se hable bien de Dios. Viene bien al ser humano porque el origen del por qué existe algo en vez de nada, a esa pregunta, la física nunca podrá dar una respuesta del todo terminada, porque no tiene instrumentos para ello. Esto no significa despreciar a la física. La física es magnífica y nos ha ayudado a muchas cosas y cambia de paradigma y de manera de ver las cosas muchas veces. Pero la física da respuestas a cómo funcionan las cosas en el mundo de lo que se puede medir y pesar. Medir y pesar. El amor no se puede medir y pesar. Por tanto, el amor propiamente no es objeto de la física. Y el amor infinito del que todo procede tampoco es objeto de la física. Y sin embargo, esa es la razón de que existe algo y no más bien nada. La razón de que existe el sol y las estrellas y el corazón de los seres humanos es que Dios es amor. Y ha sacado de la nada todas las cosas por amor y para que haya seres capaces de responder a su amor. Entonces, bienvenida a la partícula de Dios. En cuanto al recurso, pues es una cuestión política, es una forma de responder a una ley absolutamente injusta. Ya lo hemos dicho muchas veces, que es la ley de reforma del Código Civil en materia de matrimonio del año 2005. Es una ley que, como acabo de decirles, y está explicado aquí, no es que discrimine al matrimonio, como sucede en otras legislaciones, que discriminan al matrimonio porque lo equiparan uniones de personas del mismo sexo al matrimonio. Y eso es una discriminación del matrimonio, porque es tratar de la misma manera cosas que son distintas. Y eso es discriminatorio. Pero en España las cosas son peores. Es que no se reconoce el matrimonio, es que el matrimonio ha dejado de existir en la ley, en su especificidad. En cuanto figura jurídica, el matrimonio no es la unión de un hombre y una mujer. Entonces el matrimonio no está reconocido por la ley en su especificidad y los españoles han perdido el derecho de ser tratados por la ley expresamente como esposo y esposa. Porque se han eliminado estas palabras deliberadamente del Código Civil. En el Código Civil se han borrado las palabras esposo y esposa. Bueno, dice la introducción de motivos que no lo han conseguido en un artículo, que es la presunción de paternidad. Allí la naturaleza de los hechos ha exigido mantener la palabra esposo y padre, porque presunción de maternidad no hay. Bien, entonces esperemos la resolución del tribunal. De todas maneras, estas consideraciones no tienen, las consideraciones que hoy publica la conferencia, no tienen un sentido político, sino que tratan, no tienen un sentido político inmediato, no es entrar en la política inmediata, pero sí tienen el sentido de llamar la atención y de animar a la sociedad a ser una sociedad activa en el tratamiento también jurídico de asuntos de tantísima relevancia. El matrimonio es una institución de una relevancia básica. En una nota se dice que llama la atención que para cambiar la regulación del matrimonio, es decir, para hacer desaparecer el matrimonio de la ley, que es lo que ha sucedido en España, en su especificidad, han bastado 14 votos de diferencia. Y el voto en contra del Senado. Y el voto en contra, la opinión en contra de altas instituciones del Estado y de la sociedad. Solo por 14 votos. En cambio, para hacer otros cambios menos relevantes para la vida social, se necesitan mecanismos constitucionales de mayorías, de dos tercios, de referenda, de referéndum. Esto es muy llamativo. Es necesaria una revisión de lo que ha sucedido en estos años en la absoluta desvalorización del matrimonio en nuestras leyes. Y por lo que respecta al diccionario, el diccionario recoge el lenguaje que se emplea en la sociedad, sin decir si es bueno o malo. Pero sí es interesante ver que el diccionario mantiene como acepción normal y primera de matrimonio la unión de un hombre y una mujer. Eso es lo que hay que subrayar. El matrimonio es, en su acepción primera, según el diccionario de Real Academia, la unión de un hombre y una mujer. Y luego dice, y en algunas legislaciones, y añado yo, insólitas e injustas, eso no lo dice el diccionario, pero hay que decirlo, pues también se entiende por matrimonio la unión de dos personas del mismo sexo.
Que en primera fila, Laura, Europa Press.
Buenos días. Me gustaría saber cómo van a difundir o si van a difundir de alguna forma este documento. Y luego, aparte de lo que es el documento, que yo creo que nos ha quedado bastante claro el contenido, quería preguntarle por otro tema. Se ha detenido a 4 personas por el robo del Códice Calistino. Y bueno, quería saber si querían hacer alguna valoración. Gracias.
Sobre este último punto no hay nada que decir. Son cuestiones que siguen su curso propio. Y sobre la primera parte, pues sí, se va, naturalmente ya dije al principio que es un documento que esperamos tenga un recorrido largo, que sirva en el ámbito eclesial, principalmente, va dirigido a los católicos y a todos los que quieran escucharnos. Se dice al principio, en la introducción, en el último número de la introducción, en el número 5. Para la vida de la Iglesia va a ser importante porque se retoma y se resumen pues los principios fundamentales de la belleza de la doctrina del Evangelio, de la buena noticia del matrimonio y de la familia. Y va a servir para alentar la vida de muchísimos matrimonios católicos que viven y que el amor conyugal de manera excelente y brillante. Muchísimos. Lo hemos visto públicamente en la Jornada Mundial de las Familias, lo hemos visto, de la Jornada Mundial de la Juventud, el Encuentro de las Familias en Milán. Y hay que animar a estas familias, agradecerles, también se hace en este documento, agradecerles su coraje de vivir la belleza del amor con el sacrificio que implica, pero con la felicidad que produce y con el servicio que presta a la sociedad. En un contexto a veces de incomprensión y siempre de dificultad. Pero son muchísimas las familias, y concretamente familias católicas, también no católicas, pero muchas católicas, que prestan este gran testimonio y este gran servicio. Ahí va dirigido este documento para afianzar, para renovar la vida cristiana, para contribuir a la educación de los jóvenes y de los niños. La educación en el amor hay que educarlo, el amor se educa, porque el amor es algo propio de los seres libres que tienen que realizar su ser personal. No hay amor sin libertad y no hay amor sin educación. Y en esto pues va a tener un largo recorrido y se irá viendo cómo se concreta y cómo se aplica y cómo cada diócesis y cada institución en la Iglesia lo hace propio. Pero también tiene un sentido social amplio, es para todos los que quieren escuchar la voz de la Iglesia en este asunto, que no es un asunto que se reduzca a moral sexual individual, sino de una grandísima trascendencia social.
ABC, José Grau.
Gracias, buenos días. Quería preguntarle, en primer lugar, si ha sido algún teólogo en especial que se ha encargado de hacer este texto, o es una obra más colectiva, si cómo ha sido elaborado. Y luego también, si podía decirme brevemente dos ya sobre la materia propiamente del documento. Que alguien, que algún católico, por ejemplo, puede decir que está muy bien el texto, muy bien o muy mal, no lo sé, pero puede decir, por ejemplo, en el concreto, una persona que tenga una orientación homosexual discrepa desde desde lo más profundo de su ser, sobre todo si dice que siempre se ha sentido homosexual y, por lo tanto, él optaría por esa manera de desarrollar su manera de ser y de ver el mundo, etcétera. ¿Qué respondería una persona que piense de esa manera? Y por último, también justo hoy en el BOE publica el Boletín Oficial un máster de una universidad sevillana sobre no dice ideología de género, pero algo muy parecido, no recuerdo ahora. ¿Qué le parece a usted ese tipo de enseñanza en las universidades?
No sé, esto, yo no sé qué enseñanza será, habrá que ver qué enseñanza es concreta a la que usted se refiere. Yo, con independencia de ese caso al que usted se refiere, que no conozco, en este texto sí se denuncia que se emplee la educación, y concretamente la educación del Estado, para difundir la ideología de género. No se puede instrumentalizar la educación para contribuir a la deseducación. Y sobre eso se ha pronunciado la conferencia en su momento sobre la llamada educación para la ciudadanía y sobre lo previsto en la llamada ley del aborto, donde también se prevén utilizar el sistema educativo obligatorio para deseducar en el amor. La Iglesia no está en contra de la educación afectivo-sexual, sino que está que no puede. La Iglesia desea que haya una buena educación afectivo sexual, una educación, una preparación para el matrimonio. Lo que hay que denunciar es que se instrumentalice la educación obligatoria para imponer ideologías particulares y contrarias a la verdad del amor humano. En eso sí que es un asunto serio. Naturalmente, la sociedad reacciona ante estas situaciones en tanto en cuanto es consciente de lo que está en juego, porque no se informa bien de lo que está en juego. A esa información y a esa concientización quiere contribuir también este documento. En cuanto a... eran otras dos preguntas. En cuanto a las personas que sienten atracción por otras de su mismo sexo, no es el tema central de este documento, como ustedes ven. También se alude a él, pero el asunto fundamental es la verdad y la belleza del amor conyugal y el anuncio de esta belleza y de esta verdad y el efecto constructivo que tiene para la identidad de las personas y para el conjunto de la sociedad. Respecto de las personas a las que usted se refiere, en el documento se recoge la doctrina católica, donde se dice que encontrarán en la Iglesia comprensión, acogida y respeto. Y al mismo tiempo encontrarán ayuda para poder encontrar una resolución, una solución a sus problemas de todo tipo que puedan tener. No, el documento dedica 4 números a este asunto, en el que se recoge la doctrina católica y en el que se insiste en el respeto, la acogida a todas las personas. Esas personas no deben entender este documento como que va en contra de ellas. Este documento no va en contra de nadie, de ninguna persona ni de ningún grupo social. Va en contra, eso sí, no va en contra de nadie, va en contra de ideas equivocadas. Es decir, y va en contra de ideas equivocadas, además, sobre todo proponiendo ideas positivas. En cuanto al proceso de elaboración, pues ha seguido el proceso habitual, es que hay una subcomisión, con sus consultores ordinarios o otros ad hoc, preparan borradores, y estos borradores, que pueden ser de una, de dos manos, o de un grupo, pasan por distintos niveles de reflexión y de corrección, primero por la propia comisión o subcomisión, luego por el comité ejecutivo, la comisión permanente, la plenaria, vuelve a la plenaria. Entonces, al final, aunque haya siempre hay una mano o unas manos que hacen un primer texto, luego ese texto al final es un texto de la asamblea plenaria, como es en este caso.
Francisco Paniagua, Onda Cero, les ruego brevedad, a ver si es posible que entren 3 preguntas más que están pedidas y terminamos.
Sí, muy breve. Entonces, es una duda simplemente porque yo veo que hay otras iglesias que, es verdad, no son católicas, pero son cristianas, son la iglesia en Suecia, en Dinamarca, incluso los anglicanos están en el debate, no lo han adoptado, pero lo están debatiendo, que si casan a personas del mismo sexo por la iglesia también. Entonces, mi pregunta es, ¿esos obispos, esos sacerdotes, de dónde sacan sus fuentes entonces? ¿Qué interpretación hacen de este amor de Dios, de dónde viene todo el origen, según sus palabras? No comprendo entonces, ¿se trata de una interpretación que hace cada uno libremente? Porque se supone que el origen es el mismo, ¿no? No lo entiendo.
Sí, efectivamente hay distintas, en esto como en todas las cosas, hay distintas interpretaciones. Por eso la interpretación es tan importante. Y por eso la Iglesia ha recibido la misión de interpretar y de aplicar y de promover lo que Dios dice de sí mismo en Jesucristo. Porque todo es interpretable y la limitación del conocimiento humano lleva siempre a distintas interpretaciones y a veces a interpretaciones contradictorias, que no pueden ser las dos a la vez. Nosotros mantenemos la interpretación que hace la Iglesia de la revelación del hecho de Jesucristo y de lo que significa el amor de Dios en Cristo y de lo que significa que, concretamente, que la persona está creada por el amor y para el amor. Hay otras interpretaciones que naturalmente no nos parecen adecuadas de la revelación. Pero además aquí, además de la revelación, también hay un elemento de razón natural. De razón natural, que del cual se subraya muchas veces aquí. El amor conyugal, antes que un amor que participa del amor de Cristo a su iglesia, que se ha entregado por ella hasta la muerte, y así es el amor conyugal también, como el que Cristo tiene a su iglesia, el esposo ama a su esposa hasta la muerte, hasta dar su sangre por ella. Y la esposa ama al esposo hasta la muerte, hasta dar su sangre por él. Antes de tener esta significación de fe, tiene una significación de razón. Y es que el amor pide fidelidad, pide eternidad, pide exclusividad, pide fecundidad. Estos elementos son inteligibles por la razón humana, aunque no se profese la fe católica. También son discutibles, porque no hay nada que no sea discutible, pero son inteligibles. Por eso la propuesta que hace la Iglesia en este asunto, en el asunto del matrimonio y de la familia, es una propuesta que tiene una vocación de universalidad y de razonabilidad universal. Esos casos a los que usted se refiere son pues absolutamente discutibles. Y si me quiere, si me apura usted, le voy a decir que hay esas confesiones no casan a nadie, porque no tienen sacramento del matrimonio. Empezamos por ahí, que no aceptan el sacramento del matrimonio. Lo que hacen es una bendición, pues como iba a decir una cosa sin amor, sin plan de ofender a nadie, pero se hacen bendiciones de muchas cosas. No sé, muchas confesiones que están en estas escrituras no tienen el sacramento del matrimonio.
Aquí adelante, dos más. Pablo Ginés, La Razón.
Sí, en el punto 136 se habla de que las familias numerosas no pueden verse gravadas por falta de ayudas por parte de los poderes públicos. Es el tema de el poder público debe ayudar a las familias. Yo no es que sea muy numerosa, pero tengo tres niños y para ir al parque del retiro, si de niño a mí me dicen que me gastaría el equivalente a 2.000 pesetas en ir a un parque y volver en metro, que es lo que vale un billete de 10 viajecitos, cuando en muchos países que están peor que España, pues los niños pequeños, por ejemplo, viajan gratis hasta los 6, 7, 8. Es un caso concreto, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿estas ayudas de los poderes públicos deben retrasarse hasta que llegue el final de la crisis, el futuro luminoso ese, que no habrá crisis?
Pues yo creo que no. Vamos, es una opinión mía, no está aquí tratado ese tema, pero lo que sí se ha tratado es el desenfoque de las políticas familiares. Que nos, la familia y el bien social que aporta en cuanto tal no está justamente considerada. Y como está mal enfocada, aunque se resuelva la crisis, seguirá mal enfocada. Por lo tanto, hay que enfocarla ya. Y será uno de los elementos que contribuya a la resolución de la crisis. Porque uno de los elementos de la crisis de España y de Occidente es el maltrato de la familia. Es uno de los elementos de la crisis. Lo dice Benedicto XVI en Caritas in Veritate, que aquí se cita también. Entonces, es necesario ya que los poderes públicos y primero la sociedad, que animemos a los gobernantes a tomar en serio la familia. Como capital social fundamental. Más importante que las finanzas. Porque ¿para qué queremos finanzas si no tenemos familia? Y no tendremos sociedad si no tenemos familia. Y sucede por primera vez en la historia que sociedades ricas, sanas y sin guerras disminuyen. La población disminuye. Eso nunca había sucedido en la historia. Que disminuye la población en una sociedad con alimentación suficiente, con sanidad suficiente, mejor que nunca, y sin guerras. Es un síntoma importante de la crisis de valores y de la crisis de tratamiento adecuado de la familia, que es una de las raíces de la crisis actual. Una, tal vez no poco importante.
Cataluña Radio.
Buenos días. Dos cuestiones muy, muy breves. El hecho de que pasara por dos plenarios, ¿quiere decir que hubo un poco de, no sé, se tuvo que revisar el texto, que hubo, había voces discrepantes o tal? Y en segundo lugar, claro, sobre el título, a mí me ha sorprendido un poco que apenas he visto contenidos referidos a moral sexual, en tema de anticoncepción o cosas así, apenas se toca. Es decir, por lo que yo he visto, que sí que se habla de la fidelidad, de la fecundidad, también del amor humano y tal, pero claramente está más orientado a temas pues de matrimonio homosexual o cosas así que a estos temas. Entonces, ¿esto a qué lo atribuyen? ¿A que ya el debate ya lo dan por superado o como guerra perdida o como cómo explica que caigan estos temas, ¿no?
Bien, en cuanto a la primera pregunta, pues para ser más preciso le diré que ha pasado por tres plenarias, pero se ha tratado en dos. Fue una primera en la que no se trató porque no hubo tiempo, un primer borrador, y luego se la de primavera del 11. No hubo tiempo y no se trató. Fue a la de otoño del 11, se trató por primera vez, y volvió en la primavera actual, donde se trató por segunda vez y se aprobó con unos pequeños retoques para la permanente. Esto no quiere decir que el texto fuera mal recibido, el texto originario, al revés, sino que suscitó mucho interés y se enriqueció mucho. Pero suscitó mucho interés, pareció muy bueno y tuvo este proceso. En el primero no dio tiempo, aunque fue, para ser precisos, estuvo en tres, se trató en dos y en todas fue enriquecido. Y cuando es un tema, es un asunto complejo y que exigía estudio, pero no hubo dificultades especiales, más que las propias del asunto. Y en cuanto a la primera, a la segunda cuestión, es verdad que no se afronta en directo, no hay el problema de la anticoncepción, no se ha tocado en directo, pero se ha tocado indirectamente en toda la antropología del amor. Y hemos hecho referencia a ello incluso aquí en la presentación ahora. La apertura a la fecundidad implica que la anticoncepción es contradictoria con el verdadero amor. Y no hay verdadero amor cuando hay anticoncepción. Es decir, cuando se mutila la relación interpersonal entre el esposo y la esposa de su dimensión procreativa. Un acto voluntario de mutilar eso implica no reconocerse mutuamente en su integridad, en la integridad de lo que es el cuerpo de la mujer, el cuerpo del varón, en su unión en una carne, conlleva la fecundidad. Excluirla voluntariamente, eso es la anticoncepción. Excluirla voluntariamente es la anticoncepción. Y eso es inmoral no porque lo diga la Iglesia, sino porque es falsear la relación de amor. Entonces ahí está implicada. Y hay doctrina suficiente sobre el asunto, y sin embargo sobre estos otros asuntos de la ideología de género o del espiritualismo materialista, espiritualismo que no comprende la dimensión personal del ser corpóreo sexual o del ser humano, estos asuntos son más de los últimos años y por eso se centran más ahí. No que lo otro no sea importante, es un elemento fundamental también la mentalidad anticonceptiva que sistemáticamente desfigura las relaciones entre el varón y la mujer, sea fuera del matrimonio, sea en el matrimonio. Las desfigura, convierte la relación de mutua donación como personas en tráfico de intereses, sobre todo fuera del matrimonio. Entonces, ese asunto es un asunto importantísimo, pero que aquí no ha sido tratado por motivos metodológicos, no porque no sea importante.
La última, Cristina, Agencia de Fe. Concluimos.
Buenos días, muy buenas, muy brevemente. Dice usted que es necesaria la revisión de todo lo que ha sucedido en estos años y que es preciso reenfocar las políticas. Me gustaría saber si ve a los actuales gobernantes con capacidad y disposición para hacerlo.
Esto es una cuestión de apreciación que yo no sé si tengo capacidad suficiente para apreciar las cosas, porque implica apreciación. Ver con capacidad o no, pues es difícil. Nosotros esperamos que sí. Esperamos de estos gobernantes y de cualesquiera otros una política familiar más justa. De estos y de cualesquiera otros. Y los gobernantes que se animen, que se decidan a romper clichés que se basan en el individualismo, que se basan en concepciones trasnochadas de la libertad, no en una concepción verdadera de la libertad, y que causan un daño social tremendo. Esperamos que haya políticos de este gobierno o de cualquier otro, y en todos los niveles de la administración, capaces de entender bien la trascendencia personal y social del amor conyugal, del matrimonio y de la familia, y que lo traten con justicia. Es una cosa que viene de atrás, que en los últimos años ha empeorado, y que todos los gobernantes tienen aquí un gran desafío. La Iglesia está dispuesta a colaborar, no solo con documentos y con clarificaciones doctrinales, sino lo está haciendo ya también con asociaciones familiares, con atención a la familia, con promoción de la educación para el matrimonio en los niños y en los jóvenes, y pedimos, la Iglesia pide humildemente pero enérgicamente que se atienda esta cuestión, que no es una cuestión marginal, que no es una cuestión de manías del clero sobre el sexo, que no es una cuestión de querer amargar la vida a la gente, que es una cuestión de hacer feliz la vida de las personas y de que las relaciones sociales vayan bien. En esto estamos, es difícil, pero estamos en esto. Es una actitud positiva y esperamos una actitud positiva de estos gobernantes y de cualesquiera otros.
Muchas gracias por su presencia. Buen día para todos. Gracias.